seguridad y compatibilidad. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Y ya estamos en el estudio con nuestro entrevistado de hoy. Es día martes, hacemos las entrevistas de ciencia, naturalmente, tradicionalmente los días martes. Estamos hoy con Vicente Medel. Él es doctor en neurociencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es investigador postdoctoral de la Universidad de Chile en el Centro de Neurociencias Biomédicas, el BNI, y también investigador del Brain and Mind Center de la Universidad de Sydney. Y primero, antes que todo esto que yo les conté, Vicente estudió filosofía, lo que me da pie perfecto antes de entrar en el tema que nos convoca a partir por ahí, inevitablemente. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo fue tu camino? ¿Cómo pasaste de la filosofía a la neurociencia y por qué?
Bueno, yo cuando estudié filosofía, la carrera de filosofía en Chile es muy amplia. Uno puede estudiar desde cosas muy clásicas como filosofía antigua, hasta cosas más generales y más contemporáneas como la filosofía de la mente. Yo me fui más bien por esta última. Estudié filosofía de la mente y filosofía de las ciencias cognitivas. Hice mi tesis de pregrado en lo que es la conciencia, el estudio sobre cómo percibimos las cosas, la fenomenología se llama eso. Sin embargo, las respuestas que fui encontrando ahí, si bien eran muy profundas y muy interesantes, no me dieron satisfacción completa y fui a buscar las cosas más experimentales y más biológicas, y desde ahí me acerqué a la biología.
Y si tuvieras que aterrizar en una pregunta, ¿cuál era la pregunta que más te movilizaba?
La pregunta que más me moviliza tiene que ver
¿todavía?
Que todavía me moviliza, sí, es cómo desde la interacción de nuestra agencia con el mundo emerge lo que nosotros entendemos como la experiencia que tenemos, la conciencia y la cognición. Y eso yo lo estoy buscando desde el estudio de la conducta y la cognición hasta el entender cómo el cerebro va moldándose a las interacciones con el ambiente constantemente.
Es interesante porque cada investigación requiere necesariamente de un punto de partida, por obvio que sea lo que estoy diciendo, pero lo que voy es que cuando tú hablas de desde la conducta, parece un punto de partida poco tradicional para la neurociencia, cuando uno piensa que cuando se estudian como la fisiología del cerebro y qué hace que el cerebro, genere tal o cual interacción y luego cómo se manifiesta en el cuerpo, ¿no?
Sí, claro. O sea,
o en el cuerpo, digamos, en el organismo, me refiero.
Sí, no, de todas maneras, eso es un tema que está muy en boga ahora, porque tenemos que saber que en la neurociencia no existe una carrera que directamente nos lleve hacia allá. Entonces vienen gente de distintos orígenes, gente desde la bioquímica, desde la física, desde la medicina, cada uno con sus preguntas particulares.
Y eso algo ha sido posibilitado, perdón, por la... por el avance tecnológico también, ¿no? A medida que se van incorporando más variables y más posibilidades de observación o diagnóstico.
Exacto, o sea, inicialmente la neurociencia era algo de fisiólogos que estudiaban en el laboratorio con microscopios. Hoy en día tenemos acceso a tecnologías que nos permiten registrar el cerebro de manera completa, electroencefalografía, resonancia magnética, y cuando escalamos esto y nos vamos un poquito más lejos de la célula y lo vemos más bien como cosas generales y poblaciones neuronales, tenemos que tener otras estrategias para poder responder las preguntas. Y finalmente, creo yo, ahí es donde entra la filosofía y donde entra quizás áreas más generales del pensamiento, las estrategias de cómo unir un poco esto microscópico con esto más macroscópico que viene.
De modo que esta formación filosófica está presente permanentemente en tu trabajo y no solamente una anécdota desde donde viniste, ¿no?
Yo creo que sí, yeah. Yo creo que sí, trato de creer que sí.
Bueno, y lo que nos convoca es justamente un trabajo que ha sido publicado recientemente por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, un trabajo que dirige la doctora Jimena Sierra Alta en el BNI, en el Instituto de Neurociencia Biomédica de la Universidad de Chile, y que tiene que ver con la actividad y con la, ¿cómo decirlo? Como no es solamente la producción de energía en el cerebro, sino que también es como la distribución de energía en el cerebro, ¿no?
Exacto.
Cuéntanos un poco de qué se trata este trabajo.
Bueno, volviendo un poco a lo que decía inicialmente, nosotros nos preguntamos sobre el funcionamiento del cerebro desde una perspectiva multiescala. Eso es súper importante. Y esto contempla dos aristas importantes. Por una parte, están los altos requerimientos energéticos que tienen su forma en el metabolismo local. De lo que necesitan las neuronas en el cerebro. El cerebro ocupa muchísima energía. Es el órgano que más ocupa energía en todo el cuerpo. A pesar de que pesa solamente un 2% del peso total del cuerpo, ocupa más del 20% de la energía total. Ocupa alrededor de 500 calorías al día. Es solo estar funcionando en nuestras actividades cotidianas. Y esas son cosas locales, ¿cierto? Que la energía es distribuida a través de los vasos sanguíneos que reparten los metabolitos que son requeridos para poder tener esta energía en la actividad de las neuronas. Pero por otra parte, tenemos la distribución espacial de esta energía. ¿A qué me refiero con distribución espacial? Es, por ejemplo, cuando uno entra a una resonancia magnética y uno ve que el cerebro, bueno, tiene todas estas áreas, desde las áreas occipitales, frontales, que se van activando de distintas formas en una especie como de cartografía cortical o cartografía cerebral.
Claro, por ejemplo, cuando se, comillas, traducen a lenguaje general la lectura de una resonancia magnética funcional, lo que estamos viendo es el movimiento de oxígeno a ciertas áreas del cerebro. Correcto. Exacto. Eso es lo que está midiendo ese, particularmente la resonancia magnético funcional. Gracias. Uh-huh. Pero no es tan simple como leer se prendió esta zona al cerebro, por lo tanto es igual a esta otra, ¿no? Hay la interpretación es mucho más complicada, ¿no?
No, claro, o sea, existen gradientes cerebrales, así como gradientes en el espacio que puede estudiar un geógrafo, también existen gradientes cerebrales en el cerebro, y estos gradientes también están organizados de una forma de red. Las áreas del cerebro están conectadas entre sí, entonces muchas veces cuando un área se prende, también se prende otra, y esto es lo que se llama conectividad funcional, ¿cierto? Que finalmente uno va viendo que todo el cerebro, así como una línea del metro, una línea de una red, como comúnmente la entendemos, también en el cerebro se organiza esta actividad de esta forma. Entonces lo que nosotros quisimos hacer fue tratar de acercarnos a una interpretación mecanicística de cómo esta distribución espacial de actividad se podía asociar a distintas formas de vías energéticas o vías metabólicas en relación a lo primero que dije, que eran estos requerimientos energéticos locales metabólicos. Y de esta manera nosotros quisimos integrar estas distintas escalas, desde lo micro a lo macro escala, para entender de qué manera estos gradientes energéticos podían reflejar los requerimientos energéticos que podían tener, por ejemplo, actividades cotidianas como la lectura, la memoria, la vigilia, el sueño, que van activando distintas áreas del cerebro como una red.
Y que requieren funciones más o menos sofisticadas, ¿no? Elaboradas, como que cosas que atribuimos como a algo más reflejo y cosas que atribuimos a algo más elaborado, más sofisticado y finalmente más propio de lo humano, ¿no?
Exacto. Bueno, entonces ahí vienen todas las preguntas de por qué el cerebro ocupa tanta energía comparado con otros órganos, por qué. ¿Qué es lo que ocupa tanta energía? Ahí volvemos un poco a estas cosas básicas de una neurona cuando está activa, cuando hace sinapsis, requiere mucha energía ese proceso. Pero al mismo tiempo también uno se pregunta qué tipo de actividades energéticas son esas. Y ahí nosotros podemos ver dos formas de actividad. El cerebro nunca está apagado. No es como cuando nosotros desenchufamos el refrigerador y ya simplemente se apaga, ¿cierto? Y eso, cuando uno duerme, el cerebro sigue activo. Y esto es bien similar un poco al uso, por ejemplo, del teléfono celular. El teléfono celular siempre está prendido y mantiene un consumo energético relativamente estable, pero cuando nosotros usamos el celular y, qué sé yo, vemos Facebook 10 minutos, nos observamos que baja la batería del celular mucho más rápido que cuando está en reposo. En el caso del cerebro es lo mismo. En el caso del cerebro existe un consumo metabólico basal que tiene que ver con una vía metabólica que es más bien dependiente de la glucosa de manera directa, pero existe una vía alternativa que, por así decirlo, va reservando energía para que cuando la neurona requiera esa energía de manera muy rápida, le entrega la energía de manera eficiente.
Y el trabajo de ustedes tiene que ver con esa vía alternativa, ¿correcto?
Exacto. Ya. Nosotros creemos que históricamente siempre se ha estudiado la vía energética de la glucosa como si es que toda la energía que nosotros ocupáramos fuese una energía basal, pero la verdad es que esta vía alternativa, esta vía de actividad, parece ser la necesaria para todas las cosas cognitivas que son fundamentales para nuestra vida cotidiana y para nuestra interacción con el ambiente.
¿Y qué tan difícil o desafiante es justamente medir la actividad en esa vía alternativa?
Bueno, la verdad es que es muy desafiante. Nosotros actualmente esta es la primera evidencia que nosotros mostramos en humanos de que esta vía energética es necesaria y es importante para la cognición y para estas actividades cotidianas. La mayoría de estos estudios se han hecho de manera invasiva, en roedores, en moscas. Bueno, Jimena Serralta, la investigadora principal de este proyecto del BNI, ella es experta en estudios en moscas y ella ha estudiado mucho esta vía metabólica en moscas, mientras que yo venía del área más de humanos y ahí es donde de hecho surge este proyecto multidisciplinario. Y lo que nosotros hicimos fue agarrar marcadores de esta vía metabólica a través del uso de datos abiertos. Eso es algo que fue bien notable dentro de este proyecto. Nuestro proyecto no tuvo que levantar datos, sino que nosotros usamos datos abiertos que cualquier persona del mundo puede llegar, descargar de una página de internet y analizarlo.
¿Y de dónde venían esos datos?
Esos datos vienen del Allen Brain Institute de Estados Unidos, que tiene un proyecto muy importante de... básicamente tomó cerebros de donantes, 7 donantes de cerebro, y los cortó en pedacitos muy pequeños y estudió la expresión de genes en cada una de esas partes del cerebro, de cada uno de esos volúmenes. Y desde ahí, con esa información, nosotros pudimos recrear un cerebro completo y poder ver la expresión de los genes que a nosotros nos interesaban, que eran estos genes metabólicos, para poder rastrear estas vías.
Recrearlo en función de los requerimientos de energéticos de esos genes en particular, ¿correcto?
Exacto,
o sea, para eso tenían que tener caracterizados los genes anteriormente, ¿correcto?
Exacto, sí. Y esos genes ya están previamente caracterizados por muchos estudios.
¿Y esta recreación finalmente se hace en un ambiente computacional? ¿Se hace una simulación?
Sí, bueno, o sea, ahí es donde ahí entran en juego todas las herramientas computacionales que usamos actualmente en neurociencia. La neurociencia no está ajena a la realidad mundial de que crecieron mucho los datos y se necesitan las herramientas correctas para poder analizar
sin
eso.
Duda.
Como el data science, ¿cierto? Desde la neurociencia. Y claro, efectivamente nosotros agarramos esa información, recreamos un cerebro completo y teniendo ese cerebro completo pudimos estudiar entonces estos gradientes espaciales del cerebro y compararlos con otros mapas.
¿Esto significa que describiendo de mejor manera, gracias a trabajos como el de ustedes, se puede también eventualmente en un escenario diagnóstico ver justamente si es que un cerebro está funcionando de una manera irregular, de una mala manera, para ciertas enfermedades, eventualmente, digo?
Bueno, eso es un poco lo que nosotros queremos llegar, y de hecho parte del proyecto que yo quiero que voy a empezar a ejecutar el próximo año va en la línea de medir esto en personas. Y esto principalmente se basa en el hecho que es más bien descriptivo, inicialmente, de que las personas, por ejemplo, en el envejecimiento y cuando se acercan a procesos de neurodegeneración, la actividad empieza a bajar. Actividad, yo me estoy refiriendo acá en un término amplio. Actividad motora, actividad física, actividad mental, memoria, ejercicios mentales, cognitivos, etcétera. Y desde esa manera, la forma común que se trata desde cuando uno va al neurólogo, por ejemplo, por quejas de memoria o quejas físicas, lo que hacen es que miden cómo está tu energía basal. Y nosotros, desde este proyecto, nosotros estamos empujando que la energía basal puede que no sostenga la respuesta. Quizás la respuesta está en esta energía dependiente de actividad, esta energía rápida.
Es más contingente, finalmente.
Mucho más contingente.
Ahora, cuando tú hablas del proyecto a continuación, que tiene que ver con medir, ¿esto es medir in vivo, entonces?
Sí.
¿A través de qué tecnología?
Con resonancia magnética. Se puede medir esto. Se puede medir con resonancia que se llama espectroscopía en resonancia magnética. Y con esto uno puede medir cómo están los niveles del metabolito que uno está interesado, que en nuestro caso es medir glucosa y medir lactato.
Genial, muy interesante. Se nos acaba el tiempo, Vicente, pero me parece fascinante no solamente la investigación de ustedes, sino que hacia todo lo que apunta y todas las preguntas que implica, y también el valor de un equipo realmente multidisciplinario que parte ahí, en tu caso, con la filosofía. Así que súper interesante tenerte acá, Vicente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias, Federico.
Era Vicente Medel, doctor en neurociencia de la Universidad Católica y investigador postdoctoral en la Universidad de Chile, en el Centro de Neurociencias Biomédicas.